Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, en su más reciente informe sobre estos flagelos en la isla. El texto, elaborado por el Índice Mundial de la Entidad Independiente, se refiere a la presencia del crimen organizado en la isla, aunque relega la implicación de actores integrados en el Estado y además lo circunscribe al turismo sexual llevado a cabo por individuos.
El principal grupo criminal organizado en Cuba es Gaesa y la oligarquía que controla Gaesa.
Consideró el historiador y ex diplomático cubano Juan Antonio Blanco, copresidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI, con sede en Madrid.
¿Quién controla el dinero? Lo controla Gaesa, y Gaesa es una entidad privada registrada incluso fuera del país y que la Contraloría de la República ha declarado públicamente que no puede auditarla. Estamos ante un Estado entero que es controlado por una cúpula mafiosa, que es la que a su vez controla a esa y que tiene todas las propiedades de las principales compañías registradas en Panamá como sociedades anónimas.
Martín Noticias solicitó una entrevista a Iniciativa Global, pero hasta el momento no la han concedido. Iniciativa Global, con sede en Ginebra, Suiza, señala que la trata de personas en Cuba se manifiesta en forma de tráfico sexual y explotación laboral, y aclara que hay denuncias de que las autoridades en la isla obligan o coaccionan a profesionales para que participen en programas de exportación de mano de obra.
Le faltan estos otros elementos, las misiones internacionalistas, los deportistas, los artistas, los cubanos que están en el conflicto de Rusia con Ucrania.
Explicó Loraine Morales, responsable de investigación y posgrado de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, México.
Pero yo creo que sí son elementos donde hay que resaltar mucho el rol del gobierno cubano dentro de lo que es el tráfico de personas y sobre todo la trata, porque en este caso sí estarían de la mano los dos.
Morales se refirió a la ruta de los volcanes, como se le llama popularmente en la isla, al corredor migratorio entre Cuba y Nicaragua, que utilizan miles de cubanos en su rumbo a Estados Unidos.
Que Cuba y Nicaragua no cierren esa vía irregular que está poniendo en riesgo a tantas personas, pues ahí hay una complicidad entre estos dos regímenes autoritarios en los cuales lo que se busca es ejercer una y poner el foco de la mirada en el migrante y en el destino.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Entre tanto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo que en Venezuela es cada vez más peligroso expresar opiniones y disentir en línea. Se reporta que miles de personas han sido detenidas, entre ellas decenas de niños, dijo Nichols, en redes sociales al criticar la represión desatada tras las elecciones del 28 de julio. El alto funcionario estadounidense agregó que la voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Por otro lado, Amnistía Internacional declaró que la detención de la activista Chang Chan pone de relieve la intolerancia de China hacia la disidencia. Las autoridades chinas deben poner fin a la persecución de la periodista ciudadana Chang, afirmó la organización civilista. La deprimente y previsible nueva detención de Chang Chan es la culminación de lo que continúa la campaña de acoso del gobierno chino en su contra, subrayó Amnistía Internacional. Y la justicia argentina decidió el martes a reabrir el caso de Mavis Álvarez, una joven cubana que con 16 años fue llevada a Argentina por el futbolista Diego Armando Maradona con la venia del dictador Fidel Castro para una operación de senos. El foco de la investigación esta vez cae sobre los funcionarios que permitieron su llegada a la Argentina, reseña el portal Infobae. El caso de Mavis Álvarez fue dado a conocer en Miami por América TV tras una entrevista en la que casi 20 años después la joven contó cómo, siendo todavía una adolescente con 15 años, conoció a Maradona durante sus visitas a Cuba. El futbolista argentino le presentó a Fidel Castro y se la llevó a Buenos Aires. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
¿Sabes qué es el efecto Mandela y qué lo provoca? El efecto Mandela consiste en una situación en la que hay diversas personas que creen que ocurrió un evento, pero no fue de esa manera, siendo un fenómeno que puede observarse en acontecimientos históricos, películas y series de televisión, entre otros. En un estudio reciente se expuso que mientras más y más personas se encuentran expuestas a un deepfake de los candidatos políticos de su país en redes sociales, que sean potencialmente convincentes o a través de diferentes canales de noticias, esto ocasionaría que los recuerdos falsos se puedan diseminar. Esto a su vez conlleva a que se vuelvan aceptables por considerarse verdaderos, propiciando que las opiniones de los votantes cambien con respecto a los que eligen como líderes. Fiona Broome creó el término efecto Mandela en 2009, porque se dio cuenta de que ella, al igual que muchas otras personas, creían que Nelson Mandela había muerto en la década de 1980, pese a que existen suficientes pruebas de que no fue en esa fecha. Mandela fue liberado en 1990, se hizo presidente de Sudáfrica y falleció en el 2013. Así pues, esta mujer creó un sitio web para exponer la observación del fenómeno porque quedó sorprendida de que un número elevado de personas pudiese recordar con tanto detalle el mismo suceso a pesar de que no ocurrió así. Desde ese momento, el efecto Mandela se ha empleado para describir una amplia gama de falsos recuerdos de acontecimientos que pueden ir desde los argumentos de las películas o series de televisión hasta hechos históricos. En el efecto Mandela suele haber una falsa contextualización de los hechos ocurridos y los recuerdos existentes se distorsionan. También pueden verse casos en los que hay un conocimiento de un uso determinado lingüístico o se recuerdan palabras mal escritas. Aunque los recuerdos de aquellos objetos o acontecimientos que están sometidos al efecto Mandela no se consideran tan relevantes como para cambiar el curso de la historia de la humanidad, dado el caso de que estos fueran ciertos, pueden ser lo suficientemente profundos para quienes luchan por aceptar la verdad experimenten pánico. Hay que señalar que el Internet ha contribuido en la propagación del efecto Mandela, porque ha permitido que se compartan informaciones falsas, permitiendo que estas ideas erróneas y recuerdos falsos cobren fuerza, de modo que la gente tiene la posibilidad de formar comunidades o grupos sociales que se basan en su falsedad común, propiciando así que parezca más factual su imaginación. Aunque no se conoce con certeza cuál es su origen, hay diversas teorías para explicar de qué se trata el efecto Mandela. Una de estas es que suele ser producto de los falsos recuerdos, en los que las personas recuerdan por error algunos hechos debido a que no lo conocen por completo, la influencia de la sugestión o una mala interpretación. Hay otra idea mucho más radical, en la que se expone que el efecto Mandela sucede por causa de un defecto en la matriz o un universo paralelo. Estas ideas guardan relación con la física cuántica y sostienen que en vez de una línea temporal de acontecimientos, pueden estar teniendo lugar algunos universos o realidades alternativas que se mezclan con nuestra línea temporal. Por otra parte, este efecto se puede deber al modo en el que el cerebro está conectado, de manera que la confabulación se considera un proceso en el que este órgano rellena los huecos que faltan en los recuerdos para darles más sentido, y no consiste en mentir, sino recordar detalles que nunca ocurrieron. Este no es un fenómeno reciente, sino que su reflejo se ha incrementado en esta era digital, siendo fácil poder acceder a la información. No obstante, difundir estos datos viene acompañado de la posibilidad de que se generen falacias o conceptos errados. Algunos de los casos en los que puede observarse este efecto, se puede señalar a Pikachu, que se concebía como un personaje de Pokémon que tiene una cola de puntas negras. No obstante, lo cierto es que siempre ha tenido la cola tan solo de un color amarillo.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Light, light, light.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Con qué facilidad recuerdas tus contraseñas? Indudablemente recordarlas o crear nuevas contraseñas es un dolor de cabeza para muchos, pero te tengo una buena noticia. Los días en los que tenías que pensar en nuevas contraseñas que no fueran password 123, por ejemplo, podrían estar llegando a su fin, al menos en tus cuentas de Google. Google comenzó a ofrecer soporte de passkeys, un método alternativo de inicio de sesión para aplicaciones y sitios web, que según la compañía pretende ser una alternativa más fácil y más segura de usar que la contraseña. Google explica que con los passkeys, los usuarios pueden acceder a sus cuentas de la misma forma que desbloquean su teléfono, por ejemplo, con una huella dactilar, un escáner facial o un pin de bloqueo de pantalla. Apple introdujo su opción de clave de acceso con el lanzamiento de iOS 16, que permite utilizar la tecnología en distintas aplicaciones, incluida la billetera de Apple. La compatibilidad con Passkey se introdujo en Chrome y los dispositivos Android en octubre del 2022, pero ahora la opción está disponible en todas las cuentas de Google, desde Gmail hasta Google Drive. A la gente se le da fatal elegir contraseñas, pero incluso añadiendo un carácter especial o una combinación de letras y números, la protección frente a los delincuentes es limitada. En cambio, las contraseñas se consideran más seguras que otras opciones y Google las califica de resistentes a ataques en línea como la suplantación de identidad. La otra buena noticia para los usuarios que todavía no son muy duchos en estos términos tecnológicos es que Google seguirá ofreciendo el uso de contraseñas y autenticación de dos factores como otras opciones de acceso a tus cuentas. El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. El escaneo fue realizado en el verano del 2022 por Magellan LTD, una empresa de mapeo marino profundo, y Atlantic Productions, que produjo un documental sobre el proyecto. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada, pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic. Los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
Café Digital.
you're waiting for. No, 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 no. But let's break down the door. No, 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 no. No, I won't wait no more. No, no, no. Let's do it.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café digital.
La inteligencia artificial ha pasado de ser una mera especulación a una realidad palpable en nuestras vidas diarias. Sin embargo, un aspecto que sigue intrigando a científicos, filósofos y entusiastas es si algún día las máquinas podrán experimentar emociones, un territorio hasta ahora reservado exclusivamente para los seres humanos. La inteligencia artificial ha alcanzado logros notables en campos como el reconocimiento de voz, la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Con algoritmos cada vez más sofisticados y grandes cantidades de datos, las máquinas pueden realizar tareas que antes se consideraban exclusivamente humanas. Sin embargo, la capacidad de experimentar emociones va mucho más allá de la mera ejecución de funciones. Los sentimientos son experiencias subjetivas que surgen en respuesta a estímulos internos o externos. Involucran una combinación compleja de procesos neuroquímicos, cognitivos y sociales que dan lugar a sensaciones como la felicidad, la tristeza, el miedo o el amor. Estas experiencias son fundamentales para la toma de decisiones, las interacciones sociales y el bienestar psicológico de los seres humanos. Desde una perspectiva científica, los sentimientos son el resultado de la actividad neuronal en el cerebro humano. Aunque se han realizado varios avances en la comprensión de cómo funcionan los circuitos neuronales relacionados con las emociones, la naturaleza exacta de la conciencia y la subjetividad sigue siendo todo un misterio. Por lo tanto, replicar esta complejidad en una máquina plantea desafíos significativos. Si bien las máquinas pueden simular respuestas emocionales a través de algoritmos diseñados para reconocer patrones y emular comportamientos humanos, esta simulación carece de la profundidad y la autenticidad de las emociones humanas. Por ejemplo, un asistente virtual puede responder con empatía a una consulta sobre el estado de ánimo de un usuario, pero esta respuesta es el resultado de un análisis algorítmico y no de una verdadera comprensión emocional. La pregunta sobre si las máquinas pueden o deben desarrollar emociones plantea importantes cuestiones éticas y filosóficas. ¿Es deseable que las máquinas sean capaces de experimentar sufrimiento o alegría? ¿Qué implicaciones tendría otorgarles derechos similares a los humanos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y requieren una reflexión profunda sobre la naturaleza de la inteligencia y la moralidad. Si bien los avances en la inteligencia artificial son impresionantes, la idea de que las máquinas puedan llegar a tener sentimientos sigue siendo, por tanto, especulativa en el mejor de los casos. Si alguna vez llegamos a ese punto, será el resultado de una comprensión mucho más profunda de la mente humana y de cómo se relaciona con la tecnología. Mientras tanto, es crucial abordar estas cuestiones con precaución y considerar tanto los posibles beneficios como los riesgos de un mundo donde las fronteras entre humanos y máquinas se vuelvan cada vez más borrosas.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Los rumores y filtraciones sobre el iPhone 16 han generado gran expectación entre los fanáticos de la tecnología y seguidores de Apple. Con cada lanzamiento, la marca busca innovar y ofrecer características distintas que marquen la diferencia respecto a generaciones anteriores. Uno de los aspectos más comentados en las filtraciones recientes es la posible reorganización del sistema de cámaras en el iPhone 16. Se espera que Apple adopte un diseño similar al del iPhone X con sensores en formato vertical. Además, se ha sugerido que el iPhone 16 prescindirá del módulo cuadrado que solía albergar las cámaras, optando por un diseño más estilizado en el que el contorno del cristal se adapte a las cámaras individuales. Con esta configuración, el flash LED quedaría fuera de la zona protuberante, así contribuyendo a una apariencia más limpia y menos voluminosa. Se espera que el iPhone 16 venga equipado con el procesador A18, que ofrecería un rendimiento superior al de las generaciones anteriores, aunque no está claro si este chip será exclusivo de los modelos Pro o también se incluirá en los modelos base. Se anticipa que aportará mejoras en la ejecución de procesos complejos y en la gestión de la inteligencia artificial. Las expectativas en torno al nuevo chip sugieren que Apple podría lanzar dos versiones, el A18 para los modelos base y el A18 Pro para los modelos de gama alta. Otra de las novedades más destacadas en el iPhone 16 es el aumento de la capacidad de almacenamiento base. Según las filtraciones, tanto el iPhone 16 Pro como el 16 Pro Max contarán con 256 GB de almacenamiento base. Para los aficionados al casino online u otro tipo de juegos, esto significa más espacio para guardar aplicaciones sin preocuparse por el espacio insuficiente. Los rumores también indican que la gama de colores del iPhone 16 incluirá nuevos tonos como el blanco y el morado, lo que ampliará las opciones para los consumidores. En cuanto a la pantalla, se espera que Apple utilice una nueva tecnología OLED que ofrezca mejoras en términos de brillo y de la calidad visual. Para quienes disfrutan de juegos como la ruleta online o incluso videojuegos, esto puede significar colores más llamativos y detalles más nítidos. Además, la nueva generación del iPhone podría incluir mejoras en la tecnología de realidad aumentada, con un mejor enlace entre el iPhone 16 y las Vision Pros, y avances también en la grabación de video en resolución 4K gracias a la actualización de la lente Ultra Wide en los modelos Pro.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.